en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Juzgados, el caso de la supuesta agresión sexual del ex DAO de la Policía Nacional, José Ángel González, a una subordinada.
¡Quieto!
¿Puede ser fiable las grabaciones?
¿Está usted tranquilo, señor González?
Entre cámaras y micrófonos, el ex número 2 de la Policía Nacional entraba en los juzgados para declarar. Te recuerdo que José Ángel González renunció a su cargo el pasado 17 de febrero cuando se conoció esta denuncia por la presunta agresión cometida hace casi un año en una vivienda oficial del Ministerio del Interior. Hoy también estaba citada a declarar la presunta víctima, que aportó como prueba una grabación de audio de 40 minutos en la que se escucharía todo lo sucedido. A la espera de conocer sus declaraciones, los abogados del ex DAO sostienen que las conversaciones que se pueden oír en ese audio aportado por la denunciante no encajan con el delito de agresión sexual, sino con una relación, han dicho, de confianza en la que ella demuestra un ataque de celos. A lo largo de la tarde te vamos a contar todo lo que se sepa de estas declaraciones. Y ya son más de 2.000 personas muertas en la guerra en Oriente Medio, la guerra que arrancó el pasado 28 de febrero sin que se vislumbre un final cercano. Israel ha anunciado que ha matado al jefe de seguridad de Irán y al líder de las fuerzas paramilitares, dos de los pilares de la represión del régimen. La guerra sigue su curso y se está notando en la subida de los precios, especialmente en los carburantes. Hoy, de media, el litro de gasolina 95 se paga a unos 76 euros y el diésel a 1,88. Y es que tras 18 días de guerra ya pagamos más por la gasolina, la electricidad y también por la hipoteca, esto último debido a la subida del Euribor. Aún así, a pesar de que hoy ha habido Consejo de Ministros, tendremos que esperar hasta este viernes para conocer las medidas económicas con las que el Gobierno va a intentar minimizar el impacto que la guerra en Irán está teniendo en nuestros bolsillos. Y de Irán pasamos a hablar de Cuba, de ese régimen comunista que gobierna la isla desde el ascenso al poder de Fidel Castro hace más de 65 años. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha reconocido que mantienen conversaciones con el gobierno de Estados Unidos sobre el futuro de la isla, que en las últimas horas ha sufrido otro apagón total y que está muy afectada por la falta de combustible. Una situación que ya no pueden soportar los cubanos. Por ello, desde el régimen han anunciado que Cuba se abre por completo a la inversión extranjera, incluida la de Estados Unidos, que mantiene a día de hoy el embargo comercial a la isla. Un giro que, de confirmarse, supondría un cambio histórico en el modelo económico cubano, marcado durante décadas por el control estatal y las restricciones al capital extranjero. Y además, un movimiento que coincide con unas declaraciones que no han pasado desapercibidas. Donald Trump ha asegurado que le encantaría hacerse con Cuba, reavivando el debate sobre el papel de Estados Unidos en el futuro de la isla. Y hay un vídeo que se ha hecho viral en las últimas horas. El parking del centro comercial Gran Vía de Alicante ha saltado a las redes por su rampa tan complicada como mareante. Y no es el único caso, porque hay parkings donde aparcar suponen desde luego todo un desafío. Hoy queremos conocer historias de garajes, parkings imposibles, rampas de infarto, columnas traicioneras que se mueven sin que te des cuenta, roces, coches atrapados, perder el coche también, que te has equivocado de parking, por ejemplo. ¿Sueles tener suerte a la hora de aparcar o sufres lo tuyo? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Quién no ha sufrido en un parking o en una cuesta?
Buenas tardes, gente. Una cosa que me pasó ayer, que tuve que ir a descargar a una cantera y, claro, unas cuestas que está arriba de la montaña, increíbles. Normalmente los camiones suben descargados y cargan, pues yo al revés. Y no había manera de subir. Tuvo que venir una pala y a remolcarme para arriba, porque si no, imposible. La verdad que se pasa un poquito mal, pero bueno, todo se arregla.
Bueno, tu peor experiencia en una cuesta, en un parking, que son la prueba de fuego de cualquier conductor, nos lo cuentas hoy en el 607-15-0602.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Esta noche en la Champions, la vuelta del Manchester City-Real Madrid.
Es a las 9, desde las 8 y cuarto en el tiempo de juego, en el Etihad, con ventaja de 3-0 para el Real Madrid. Se busca un puesto en cuartos de final. ...3-0 en la ida, muy buena renta para el Real Madrid... ...pero todavía falta el partido de vuelta... ...¿qué ha preparado Miguel Ángel Díaz Arbeloa para esta noche?
Arbeloa podría repetir prácticamente el mismo equipo de la ida... ...con Fran García, con el que habló antes del entrenamiento... ...en el puesto de lateral izquierdo... ...no se espera en principio a Mbappé en el 11... ...aunque va a tener minutos después de perderse los últimos 5 partidos... ...sus sensaciones son muy buenas... ...Thiago va a ser titular por 5º partido consecutivo... ...y Bellingham ha viajado pero aún no está disponible... ...va a pitar Turpin... ...están apercibidos Vinicius, Tchouaméni, Hausen y Carreras... ...más de 1 millar de aficionados van a animar al Madrid... ...Florentino Pérez, que no viajaba desde la Supercopa Arabia... ...ha estado en el hotel... y va a presenciar el partido en el Etihad, donde se van a dar cita 46.500 espectadores.
Buscamos ahora noticias del equipo de Guardiola, Manu Sánchez.
Solo una duda tiene Pep Guardiola para el 11 de esta noche contra el Real Madrid. Entre Jeremy Doku, Antoine Semenyo y Ryan Cherki tendrá que elegir a los dos acompañantes de Erling Haaland en el ataque de un City que necesita marcar 3 goles para igualar la eliminatoria. En Inglaterra se ha instado a que Guardiola no repita los errores de la ida, ya que alinee a Aitnouri en el lateral izquierdo, a Mateus Nunes en el derecho y a O'Reilly en el centro del campo. No hay espacios para experimentos en un City que, de caer este martes, habrá perdido en marzo los 2 títulos más importantes de la temporada, la Premier y la Champions League.
Claves de este partido, Germán Mansilla.
La primera clave es que Arbeloa tiene la pócima, líneas muy juntas, campo muy ancho para provocar espacio entre los jugadores del City y precisión en los pases. Cuando haya que salir a la contra, qué fácil parece decirlo. La segunda clave, Guardiola debe reforzar el centro del campo acompañando a Rodri. La tercera es... que si Guardiola es Guardiola, buscará recuperar muy arriba. Será clave la presión a un inexperto, Thiago Pitarch, que en la ida cometió 2 errores que le pudieron costar la eliminatoria al Madrid. Y última y cuarta, San Courtois. El belga necesitará estar inspirado en una noche en la que presumiblemente el City visitará mucho su área.
Una de las preguntas de esta noche, Arancha Rodríguez, es ¿cuánto tiempo va a jugar si juega Kylian Mbappé?
Pues esa es la gran incógnita. Ya está 1 hora y media antes del partido. No vamos a resolver la duda de si es titular o no. Si nos atenemos a lo que dijo y a lo que no dijo Arbeloa en la rueda de prensa, podemos intuir que Kylian Mbappé va a ser protagonista en el partido, ya que según su entrenador se encuentra recuperado plenamente de su lesión en la rodilla. Más tarde, en Movistar, Arbeloa no quiso desvelar si va a jugar de inicio o entrando en la segunda mitad, aunque sí habló de la importancia de tener a Mbappé en el equipo.
Sí, sí, puede participar. Ayer ya completó el entrenamiento con los compañeros, hoy lo va a hacer también y se encuentra muy bien, con muy buenas sensaciones, así que al 100% ya. Kylian ya sabemos que aparte del gol les amenaza siempre a la espalda, bueno, que incluso cuando esté atacando al City, pues tener una amenaza más, pues siempre es algo que lo van a tener que pensar, incluso con este resultado, ¿no? Pero bueno, juegue quien juegue, creo que tenemos un equipo muy competitivo y con las armas necesarias para hacerle daño al Manchester City.
Antonio Rüdiger, protagonista en el día de ayer en la sala de prensa, tenía varias preguntas que contestar, entre ellas, ¿qué pasó con el jugador del Getafe, Diego Rico, Melchor Ruiz?
Bueno, lo que quiso dejar claro Rüdiger es que no tuvo ninguna intención de lesionar al jugador del Getafe, que le gusta ser duro cuando juega, pero que tiene sus límites. Dice que habló con Rico tras el partido, por eso le sorprendieron las declaraciones de este, que considera exageradas, aunque Rüdiger, eso sí, reconoció que si solo se ve la imagen fija o el vídeo de a cámara lenta, entiende que la jugada pueda ser terrible.
You see the images,
si ves las imágenes
slow motion,
a cámara lenta,
course, it looks terrible.
Por supuesto que parece terrible, no te lo voy a negar.
In the action itself,
pero en la acción en sí, esa en la que Diego Rico dijo que casi lo mato o algo así, creo que no necesita exagerar, porque si realmente yo hubiera tenido la intención de hacerle daño, no se hubiera levantado. Yo esto no lo justifico, pero de la manera de la que habló después del partido, es como si le hubiera matado. Y luego corrió, ¿verdad? Tiene que tener cuidado con eso de decir que yo casi lo mato y todo eso.
Because we see what
Porque estamos viendo lo que sucede en el mundo, así que debe mantener la calma.
Rüdiger contesta las declaraciones de Diego Rico en Deportes Cope. Bueno, esto es a las 9 de la noche, desde las 8 y cuarto en el tiempo de juego. Hay noticia en el Barcelona. En RAC 1, Laporta ha hablado del futuro de Hansi Flick.
La voluntad de Deco y de la
Junta Directiva. La voluntad de Deco y de la Junta Directiva es la de renovar a Flick hasta 2028.
Sí, sí. La intención es que cada temporada tenga un año más de margen.
¿Y él está a favor?
¿Ella está a favor?
Sí,
Hansi está a favor porque está muy a gusto.
Entonces podemos decir que el acuerdo se va a anunciar en breves.
Sí, seguramente.
Sí, lo anunciaremos en breve porque creo que sería bueno hacerlo cuanto antes. Pero ya os digo que la decisión es de Rafa Juste, de Hansi y de Deco.
Hansi y al Deco.
Elena Condis, ¿qué piensa Hansi Flick de su renovación?
Que está muy feliz aquí. Después de este anuncio, Flick se ha reencontrado con Laporta y en rueda de prensa las preguntas en clave electoral han dado paso a las relativas a su futuro. Ha dado un titular, Flick. El Barça será el último club que entrenará, después se jubilará, como ya contamos en COPE. El entrenador está muy contento, está predispuesto a renovar un año más hasta 2028. Estos días se han producido reuniones con Deco y con su agente Pini Zahavi para encarrilarlo, pero públicamente dice que ahora no toca hablar de su renovación, menos en la víspera del partido más importante de la temporada.
Me encanta trabajar aquí, pero creo que lo más importante ahora mismo y lo que siento es que tengo una familia fantástica. Estoy feliz por ello, tengo un gran staff y sé el apoyo que tengo de todo el mundo en Barcelona, que es fantástico, pero al final es fútbol. Yo trato siempre de dar lo mejor de mí para el club y para el equipo, pero veremos. Creo que tenemos mucho tiempo y yo no pienso en irme a otro lado. Yo estoy aquí y será mi último club y mi último trabajo, y estoy feliz por ello.
Mañana es el Barça-Newcastle. ¿Qué noticias tiene el equipo de Hansi Flick? Víctor Navarro.
La duda está en el delantero centro. Dice Flick que Olmo, defensor 9, es una opción que se han planteado, pero tiene a Ferran Torres y a Lewandowski, a pesar de que las cifras no son las que eran al inicio de la temporada. Eric García volverá al lateral derecho, en el izquierdo estará Cancelo, y el mediocampo es para Pedri, Bernal y Fermín. Veremos si Gavi debuta en esta Champions. Las bajas, las de Christensen, de Jong, Koundé y Valde. La novedad hoy en la Ciudad Deportiva era la visita del presidente electo Laporta al lado del presidente interino Juste, a Pau Cubarsí. Le han preguntado esta mañana por su votación en las elecciones y por el presidente vencedor.
Sí, nos ha venido a visitar, le hemos dado la enhorabuena, como he dicho antes, y que fuéramos nosotros mismos, que estamos a un nivel espectacular, que sigamos así haciendo las cosas bien como estamos haciendo, y sobre todo que sigamos siendo una familia y un grupo, que esto al final es lo que da títulos.
Mañana en Londres, Tottenham Atlético de Madrid. ¿Con qué ha viajado el Atlético, Antonio Ruiz?
El Atlético de Madrid ha volado esta mañana rumbo a Londres para hacer buena la diferencia de 3 goles que trae del partido de ida y colarse en los cuartos de final de esta Champions. No está en la expedición ni Mendoza, ni Barrio, ni Oblak. Los tres por lesión, y el Cholo medita poner un 11 muy parecido al de la ida, sin Oblak. En la portería será Musso y tal vez una duda en la defensa. Veremos si Lenormand o Jiménez ocupan el lugar del centro de la zaga.
Manu Sánchez, hay novedades en el Tottenham.
Sí, con el sueño de una remontada casi utópica, el Tottenham ha recibido 3 noticias positivas esta mañana. La vuelta a los entrenamientos del Cuti Romero, de Lucas Verbal y de Joao Palhinha. El Cuti se entrenó después de ser baja contra el Liverpool por un golpe en la cabeza, mientras que Verbal ha vuelto al grupo tras 2 meses fuera por un problema en el tobillo, y Palhinha se ejercitó en solitario. Aún así, el 11 de Tudor, que se juega el puesto, será de urgencia, ya que el Tottenham tiene un carrusel de bajas, incluida la del goleador contra el Liverpool, Richarlison, que está suspendido por acumulación de amarillas.
Enseguida, más de la Champions.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos.
Llegan los Mitsubishi Diamond Days. Da el salto a la mejor tecnología híbrida o híbrida enchufable, a la seguridad de última generación o a la tracción total del sistema Super All Wheel Control. Coches pensados para durar con hasta 8 años de garantía. No lo dejes pasar y disfruta de tu Mitsubishi con hasta 16.000 euros de descuento. Visita tu concesionario y consulta condiciones.
Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante, soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es.
Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si te haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra.
El campeón de Europa, el París, defiende un 5-2 en Londres contra el Chelsea. Danny Hill.
El Paris Saint-Germain tiene que terminar el trabajo. Llega a Stamford Bridge descansado porque le aplazaron su partido de liga el pasado fin de semana, y después del 5-2 contra el Chelsea en la ida, 3 goles de renta tendrían que ser margen suficiente para no pasar apuros esta noche en Londres y certificar su pase a cuartos de final de la Champions. En el Chelsea, Jorgensen y Rhys James son baja por lesión, mientras que en el PSG no estarán Fabián Ruiz ni Enjan Tu. El equipo londinense no se rinde, sueña con una remontada histórica, así que Luis Enrique advirtió ayer que habrá momentos de sufrimiento y que tienen que ir a ganar el partido para evitar sustos en la eliminatoria.
Bruno Casas. Hoy también el Arsenal y el Bodo.
Sí, la jornada arranca con la que puede ser de nuevo la sorpresa de esta Liga de Campeones. 7-4, Sporting de Lisboa, Bodo Glimt, los noruegos que van a intentar hacer valer el 3-0 de la ida para plantarse en los octavos de final, donde se cruza, en los cuartos de final, donde se cruzarían con Arsenal o Bayer Leverkusen, que saltan a escena a las 9 de la noche con todo por decidir tras el empate a 1 en la ida.
Liga de Campeones juvenil, tenemos 3 equipos españoles que se pueden meter entre los 4 mejores. El Atlético frente al Brujas desde las 2 de la tarde, Javi Gómez.
Se complica y mucho Corrochano la presencia del Atleti en la Final Four de la Youth League, porque a esta hora pierden Alcalá de Henares 0-3 ante el Brujas, que fue tercero en la fase liga, que en la primera parte ha sido mejor, ha tenido efectividad, y eso hace que los rojiblancos solo dependan de un milagro. Minuto 57 de partido, Atlético de Madrid 0, Brujas 3.
A las 4, Villarreal, París Saint-Germain, y mañana Real Madrid Sporting de Portugal. Y la Liga, la jornada se cerró con el empate a 1 entre el Rayo y el Levante.
Va con Álvaro, le va a poner a punto de penalti, salta Leyen para patecir, gol.
¡Madre mía! Este gol es en el minuto 94, muy protestado por la gente del Levante, Pedro Zamora.
Pues todos ven mano clara, decís, pero lo que más enfada en el Levante es que el VAR ni siquiera llamara al colegiado para revisar una acción que deja al equipo granota a 5 puntos de la permanencia. El técnico Luis Castro, en el partidazo de COPE, aseguró que el gol del empate del Rayo no fue legal.
¿Usted ha visto alguna imagen donde vea claramente que el balón le da en la mano a Patecís?
Yo no voy a hablar de arbitraje.
No, si le pregunto si usted ha visto, si le da en la mano.
Yo he visto mano. ¿Y usted?
A mí me parece que también.
Todos los periodistas me están diciendo que ven el mismo. Tal vez hay unos millones que han visto y 4 o 5 personas que no. Pero hay terminado, has perdido 2 puntos y ahora no vaya a cambiar eso.
El Rayo Vallecano, 6 por encima del descenso, ¿le vale el punto, Carlos Ganga?
No, muy enfadado con su equipo acabó Íñigo Pérez, porque el Rayo dejó pasar una buena oportunidad para alejarse aún más del descenso. Lo peor no fue el resultado, el Rayo consiguió empatar jugando toda la segunda parte con uno menos. Lo peor fueron las sensaciones del primer tiempo. Reconocía Íñigo que les faltó humildad y que se olía que podía pasar después de los halagos por la victoria en Turquía.
La primera parte, desde que soy entrenador del Rayo Vallecano, es la peor en cuanto a la actitud. Jamás he podido reprocharles, hoy sí, hoy creo que no nos ha hecho bien tanto halago. Y la segunda parte, en cuanto nos vemos expuestos, en cuanto nos vemos en dificultades, somos un equipo que somos peligrosos y bueno, hay 2 partes diferenciadas. La primera parte me preocupa mucho y la segunda sé que somos capaces de hacerlo.
El jueves el Betis recibe al Panathinaikos, pero se habla de la continuidad de Pellegrini. ¿Qué os ha dicho el club, Andrés Ocaña?
Se juega la vida el Betis en Europa el jueves ante Panathinaikos. Con el resultado de ida 1-0, recupera, o mejor dicho, vuelve a contar con Anrabate en la lista de convocados, pero va a perder a Llorente por sanción. Hoy protagonista en exclusiva en Deportes COPE Sevilla, el vicepresidente del Betis, López Catalán, que asegura que el entrenador seguirá el año que viene, pase lo que pase, y cierra filas en torno a él.
Totalmente, pero porque, entre otras cosas, porque se lo ha ganado. Es que al final la ley del fútbol está allí y se lo ha ganado. Entonces se lo ha ganado, nos lo ha demostrado, le vemos además con esa ilusión. Otra cosa es que le viéramos de otra forma, pero le vemos con esa ilusión y creemos de verdad que vamos a tener un final de temporada muy bueno, con 10 partidos que nos quedan en Liga y el tema de UEFA, y estamos convencidos, por eso lo hemos renovado, que el año que viene Manuel estará con nosotros.
2 noticias más en la Real. Marco Antonio Sande, ¿cómo está Yangel Herrera?
La Real Sociedad ha confirmado lesión en el sóleo de la pierna izquierda, pero ni da plazos ni detalla la lesión. Teniendo en cuenta el historial del internacional venezolano y que recae en el gemelo, toda cautela es poca. Yangel tuvo que retirarse a los 6 minutos de entrar en el campo y rompió a llorar en el banquillo.
Y en el Getafe, Gema Santos, ¿recurre o no recurre la expulsión de Azcar en el Metropolitano?
Sí, ha recurrido de hecho esa roja de Abkar. Recuerdo, Corro, que durante el derbi Abkar fue expulsado porque el VAR avisó al árbitro principal de que el marroquí pellizcó en sus partes, a Sorloz. Tras el partido y visiblemente afectado, Abkar dijo que jamás le habría tocado ahí, que lo juraba por su familia y que solo iba a tocarle la barriga. Una versión que también defendió el propio Bordalás. Y el club también ha querido defender a su jugador y en todo caso, Corro, suavizar la sanción y por ello es noticia COPE, ya ha presentado el recurso contra esa roja Abkar.
Enseguida, noticias de Segunda División.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ven a Feuvert y llévate pastillas de freno gratis para toda la vida. ¡Para toda la vida! ¿Lo ves? Lo podemos decir más alto, pero no más claro. Ven a Feuvert y pon a punto tu coche para esta Semana Santa. Si cambias las pastillas de freno, te las llevas gratis para toda la vida. Sí, has oído bien. Para toda la vida. Feuvert, nos movemos contigo.
Dame de lo que quiero vivir, dame terreno. El verdadero sabor del agua y para beber, dame terreno. Hay para beber.
Agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua.
Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puede ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Javier Pascual, ¿cómo terminó la jornada en Segunda División?
El Albacete, Corro, remontó un partido que tenía perdido contra Las Palmas y tras marcar Diepté de penalti en el 94, Jovén en el minuto 100, se acabó llevando in extremis por 2-1 un duelo que le permite abrir un hueco de 8 puntos sobre el descenso. Por su parte, el conjunto canario, que acabó molesto con el arbitraje, cierra el playoff con un punto de ventaja sobre el Burgos, que es séptimo y se queda 4 del ascenso directo. Además, destacar que en la mañana de hoy ha sido presentado José Luis Oltra como entrenador del Huesca en sustitución de José Luis Boló.
Copa de la Reina, Andrea Peláez, hoy conocemos el primer finalista.
El Atleti parte con ligera ventaja en esta vuelta de semifinales, tras ganar en la ida 1-0 con gol de Gio. A las 8 arranca la vuelta en el Heliodoro de Tenerife. El Atleti, que busca su séptima final, la segunda consecutiva, tiene las bajas de Silvia Lloris y Laura Tanarro lesionadas y de Sheila Guijarro por un constipado. El objetivo del Costa de Ejea, que le va muy bien en Liga, acariciando puestos europeos, es alcanzar la primera final de su historia, que además se jugará en el archipiélago canario, en el Estadio de Gran Canaria.
Fórmula 1, Carlos Miquel, ¿qué dice Aston Martin después del Gran Premio de China?
Bueno, pues algo que es preocupante, bueno, que ya sabíamos, que es que no es solo un problema de vibraciones y fiabilidad lo que le pasa al Aston Martin, sobre todo al motor Honda. El problema está en el diseño y no hay potencia, incluso aunque resuelva el problema de vibraciones. Y me quedo con una palabra de el compañero de Fernando Alonso, Lance Stroll. Le preguntan por las mejoras de la próxima carrera en Japón y dice: rezad por mí.
Ángel García, comienza el Máster de Miami.
Ya está en marcha el Master 1000 de Miami, de momento con buenas noticias, porque nuestros tres jóvenes, Rafa Jódar, Martín Landaluce y Dani Mérida, han ganado su primer partido de la fase previa, una victoria más, y jugarán el cuadro final, donde debuta hoy Jessica Bouzas ante la británica Katie Boulter. Y en cuanto a Carlos Alcaraz, ya sabe que en su debut, en segunda ronda, podría enfrentarse en el partido que el mundo del tenis quiere ver ante el brasileño Joao Fonseca.
Premundial del baloncesto femenino. España ya está en el Mundial, pero esta noche jugamos contra Estados Unidos. Pilar Casado.
A las 10 de la noche España cierra ese premundial ante la todopoderosa Estados Unidos, también clasificada para la cita de Alemania. Se ha renovado el equipo americano con jugadoras como Caitlin Clark o Paige Bueckers. Y aunque faltan estrellas de la talla de Brianna Stewart, Ionescu o Aya Wilson, siguen siendo un team que ha ganado los 4 partidos de este premundial por una media de 49 puntos. Es sin duda una prueba extraordinaria para las de Miguel Méndez.
Daniel Asenjo, equipos españoles que juegan en Europa pero no juegan la Euroliga.
Última jornada de la fase de ganadores en la FIBA Champions. A las 8, Unicaja y Juventud, ya clasificados, se juegan ser primeros de su grupo. Los malagueños necesitan ganar por 5 o más puntos para acabar en lo más alto. El campeón tendrá ventaja de campo en el playoff de cuartos. Y a las 8 y media, 2 partidos, todo o nada para Gran Canaria, que se juega a estar en cuartos ante el Nimburg checo. Y Tenerife, ya con un billete en la siguiente ronda, visita al Trieste italiano.
Viene Luis Murilla de ver a los atletas españoles que han estado en los Paralímpicos de invierno, Luis.
Ha sido, Corro, una mañana de reconocimientos y bienvenida al equipo paralímpico, que con Odri Pascual a la cabeza, la gran triunfadora, han pasado por Zarzuela, Ayuntamiento de Madrid y Consejo Superior de Deportes antes de poner rumbo hasta ahora hacia Moncloa. 3 cuartos de hora han estado con los reyes. De ese encuentro habla Odri Pascual.
No, la verdad que es súper cercana. Se nota también que estaba interesada en el esquí
Y sí, me ha estado preguntando sobre la experiencia, si estoy contenta o no, y súper cercana y muy agradable.
Vamos al Paracenter porque Atlanta continúa imparable. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Hawks ganaron a los Magic y consiguieron su décima victoria consecutiva. Otros que están en racha son los Lakers, que vencieron en Houston, suman 6 triunfos seguidos y se afianzan en la tercera plaza del oeste. Además, los Spurs ganaron a los Clippers en Los Ángeles para sumar su victoria número 50 en la temporada, algo que no conseguían los de San Antonio desde el año 2017.
Esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Atención si has perdido dientes o llevas prótesis. En Luxe Dental somos pioneros en carga inmediata. Dientes fijos en solo 12 horas. Sí, el mismo día. El doctor Patier y su equipo transforman tu sonrisa con la tecnología más avanzada y resultados espectaculares. No esperes meses para volver a sonreír. Luxe Dental. Pide tu cita ahora en luxedental.es.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estamos?
Hay trabajo, estos dos días va a haber trabajo, ¿eh?
Sí, bueno.
Como siempre.
Claro, efectivamente, es que toda la semana.
Bueno, incluso en Europa es más relajado. Bueno, estaba buscando esta semana, viendo que el Bodo Glimt es uno de los grandes protagonistas de esta edición de la Liga de Campeones. Estamos buscando el nombre de pila de un vikingo. ¿No?
Además hoy... puede ser el día de los vikingos. Primero porque juega al Bodo y luego porque juega al Madrid, ¿no?
Efectivamente.
Así es que...
Noche vikinga.
Como estamos muy vikingos, pues sí, el nombre de Pil... O sea, un nombre de vikingo, de noruegos y de suecos y de daneses. Te dije ayer que justamente ese nombre lo lleva uno de los jugadores buenos del Bodo Glimt. Y la pista de hoy es una pista un poco más histórica, y es que es un nombre de reyes en Noruega. Y el primer rey noruego que llevó ese nombre... era hijo del rey, que había, claro, del padre, su padre era el rey, por eso heredó la corona, pero no era de la reina, sino que nació de una concubina del rey.
Vaya. ¿Tú sabes que eso
¿Sabes que eso
lo ponemos en Twitter y que en caracteres limitados?
Sí. Porque es bueno, que pero sí. Eso yo creo que cabe, ¿no?
Bueno, vamos a verlo. Sí, claro. No te creas que es fácil.
No te creas que es fácil.
Muy bien, sí, pero sí, me parece sí. Muy bien, porque obligas a la gente a pensar, a darle vuelta. Sí. Me parece bien. Bueno, un abrazo, ¿eh?
Es muy fácil de todas maneras, ¿eh?
Venga, chao. Esta noche más. Un abrazo, hasta luego. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre la previa de lo de esta noche del Manchester City-Real Madrid.
Lo que está diciendo Arbeloa es que el Real Madrid mañana tiene que salir a ganar.
Lo dice
a empatar.
En todos los partidos lo ha dicho.
No, pero claro, el de mañana es distinto, porque el de mañana lo va ganando 3-0 el Madrid.
Claro.
Esa es la diferencia.
Pero es un buen mensaje, ¿eh?
Claro, sí, claro. Mensaje,
sí. Por lo menos, si no ganar, a marcar. Yo, a mí me parece muy parecido a lo del Atlético de Madrid.
Pero es más posible que si sales a ganar, marques.
Claro.
Que correcto. Si no sales a ganar, no
que,
marques.
Que el equipo que lleva una renta tan grande tiene que tener amenaza. Amenaza ofensiva, porque decíais ayer, si el City marca un gol en los primeros 15 minutos, yo digo más, si mete un gol en la primera parte, 1-0 en el descanso. 2-0 en el minuto 70.
Firmo.
Ya estás en problemas. En cambio, si el Madrid marca uno y da la sensación de ir a atacar, de generar peligro a la contra, yo creo que
el Madrid marca uno,
la eliminatoria.
La sensación es que matas la eliminatoria.
Se acabó.
Con un gol, el Madrid aniquila la eliminatoria.
El City está obligado a salir con todo.
Y eso que defiende muy mal el City.
Eso va a hacer que deje muchos metros a la espalda. Y el Real Madrid estará desequilibrado, lo que tú quieras, pero con metros a la espalda, con metros para correr, es el equipo más letal del mundo.
El Madrid va a plantear un partido muy parecido al de la ida. O sea,
exacto. Juntito.
Bueno, es que el Madrid,
yo lo veo juntito.
El Madrid estaba junto, que es muy importante. El Madrid replegaba bien y dejaba pocos espacios. Piensa que el City casi no colgó. Metió balones al área abajo, pero casi no colgó balones. Siempre defendían bien las bandas. Y luego, bueno, las contras del Madrid, lo ha dicho Nacho, son mortales, pero no contra el City, contra cualquier equipo. Y mañana yo estoy convencido que en 90 minutos
El Madrid mínimo tres contras claras va a tener.
A ver, termómetro del miedo. ¿Qué preguntamos en arroba deportescope? Bruno Casar.
Pregunta facilita. ¿Quién pasa hoy? ¿Real Madrid o Manchester City? Te diré que de momento la gente cauta. ¿Qué pasa al Real Madrid? Tan solo un 62%.
62%. O sea, uno de cada seis españoles cree que el Real Madrid va a pasar. Uno de cada seis entre diez. Bueno, pues lo hablamos todo en el 106.3.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en la tarde de COPE. Hasta después de Semana Santa, Málaga seguirá sin comunicación directa por AVE con Madrid. Según el presidente de Adif, Luis Pedro Marco, el tráfico no se va a poder restablecer el próximo lunes 23 de marzo, como nos habían dicho la última ocasión, y van a seguir los trabajos en la vía al menos hasta la última semana de abril, es decir, bien pasada la Semana Santa. Hasta entonces, el viaje va a continuar siendo un suplicio que lleva 4 horas y media en el mejor de los casos. Hay 7 AVEs diarios, pero el tramo entre Antequera y Málaga hay que hacerlo en autobús, un viaje de algo más de una hora. Marina es una de las afectadas que usa habitualmente el AVE. Vive y trabaja en Madrid y quiere viajar a su ciudad, a Málaga, en Semana Santa. Ya es la tercera vez que se retrasa la fecha de la vuelta a la normalidad en la línea de alta velocidad.
Yo tenía comprado los billetes para irme el 27 de marzo a Málaga y volver a Madrid el 3 de abril. Descarté el avión porque el billete de tren me costó 150, 160 ida y vuelta y solo la ida en avión me salía 350 euros sin ni siquiera facturar maleta. Entonces, bueno, se me duplica también el tiempo que voy a invertir en ir a mi casa en Semana Santa.
Claro, esto es así. Este panorama que describe Marina es lo que se encuentran muchos usuarios habituales del tren de alta velocidad, que el gasto aumenta y también, como nos contaba ella, los tiempos que invierten para llegar a casa. El tiempo del viaje, en definitiva. Mañana se cumplen 2 meses desde que comenzó esta crisis, con el accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, el pasado 18 de enero. Y según lo que te estamos contando, seguirá sin resolverse pasados 3 meses, hasta finales de abril. El problema se ha visto agravado por las fuertes precipitaciones que hemos tenido en las últimas semanas. Pero nos preguntamos, ¿por qué están tardando tanto en volver a circular los trenes con normalidad? Urbano Canal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Dónde está el problema realmente, Urbano?
Bueno, pues el problema lo podemos localizar en los alrededores de Álora, un municipio malagueño de 14.000 habitantes. Allí un muro de contención de 5 metros de altura cayó directamente sobre las vías el pasado 4 de febrero por las lluvias. Ahora mismo más de 20 vehículos pesados trabajan para retirar el material derrumbado sobre las vías. Ricardo Díaz, que es catedrático de Ingeniería Química en la Universidad CEU Fernando III de Sevilla, es experto en materiales y conservación de infraestructuras y nos dice que esto, pues, no es un problema nuevo.
El retraso del AVE a Málaga no es un problema puntual, es la consecuencia de un problema acumulado durante años. La línea lleva cerrada desde enero por un desprendimiento de tierras en la zona de Álora, agravado por las lluvias recientes que han dañado estructuras clave como taludes, túneles y obras de sostenimiento del terreno.
Como han advertido desde Adif, no hay garantías de seguridad para reabrir el tramo de vía. El problema ahora es el trozo de muro que queda, que no es estable y debe ser eliminado casi por completo y que va a suponer que no se pueda recuperar el AVE con Madrid, pues hasta, como nos han dicho, la última semana de abril, como mínimo. Cuando se retome el servicio, también hay que tener en cuenta que los trenes circularán por una vía única en un tramo de 40 kilómetros y así hasta final de año. Coincide Ricardo Díaz en la importancia de garantizar la seguridad y pone el acento en el mantenimiento de las vías.
Lo clave es que cuando durante años no se mantiene lo suficiente, las infraestructuras se vuelven muchísimo más vulnerables. Y ahora no se puede correr, porque lo primero es garantizar la seguridad y recuperar, lógicamente, la calidad del sistema. No se consigue en semanas, sino en meses o incluso años.
Mientras tanto, pues Renfe mantiene el plan alternativo, que incluye un transbordo en autobús entre Málaga y Antequera para cubrir el trayecto.
Urbano, ¿ahora mismo hay billetes para ir a Málaga en Semana Santa, aunque tengamos que hacer ese tramo, ¿no? Ese trayecto entre Antequera y Málaga en bus?
Lo hemos comprobado y sí, hay por precios que van entre los 108 y los 123 euros. Eso sí, la duración del viaje está lejos de la anterior al accidente de Adamuz, que estaba sobre las 2 horas 40 minutos. Ahora la propia web de Renfe señala una duración de más de 6 horas y media con un enlace de más de media hora, el tiempo de esperar y montar en el autobús, lógicamente.
Gracias, Urbano. Pues el retraso en las obras implica que la línea directa no estará operativa para las vacaciones de Semana Santa de este año, lo que supone un impacto muy importante, un impacto significativo en el turismo de Málaga y toda la Costa del Sol. El sector vive este nuevo retraso en el restablecimiento de la vía como un auténtico jarro de agua fría. La empresa pública Turismo y Planificación Andaluza asegura que el impacto directo e indirecto en el sector turístico y de servicios va a alcanzar los 1.300 millones esta Semana Santa. Solamente en la hostelería se calculan unos 300 millones de pérdidas y una caída importante de las reservas. Vamos a hablar a continuación con Javier Frutos, que es el presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo están los ánimos por allí en Málaga de cara a la Semana Santa? ¿Cómo ha caído esta noticia de que al menos hasta finales de abril no se va a restablecer completamente el servicio de AVE?
Bueno, pues imagínate, ¿no?, con los datos que habéis dado y bueno, pues verdad que la decepción quizás sea una de las cosas que más, que ahora mismo, pues bueno, más tiene el sector, ¿no? Sí es verdad que teníamos la confianza de que el 23-24 se pudiera recobrar la línea, y para nosotros, bueno, es verdad que tenemos un aeropuerto internacional de primer nivel, tenemos una red de carreteras, como habéis dicho, ¿no?, pues buena. Pero para nosotros, ¿verdad?, el AVE, ahora mismo que ponemos el pistoletazo de salida a la temporada alta y sobre todo, bueno, pues que la Semana Santa tiene mucha repercusión en el mercado nacional y el AVE para ello es básico, ¿no? Así que, bueno, es verdad que un perjuicio bastante, bastante importante.
Javier, ¿tenéis ya datos de cancelaciones que puedan relacionarse con la falta de la alta velocidad?
Bueno, en lo que es la hostelería, es verdad que todavía la mayoría de establecimientos que tienen la reserva suelen ser de público local, que como sabéis, bueno, pues la Semana Santa se vive mucho, ya no solamente en Málaga capital, sino en los distintos municipios, mucho por el propio ciudadano de Málaga, ¿no? Y es quizás el que primero reserva, ¿no? Pero sí es verdad que también tenemos muchos clientes que vienen de año en año, que esperemos que vengan, aunque es verdad que sabemos que la incomodidad del trayecto y del viaje, y quizá, bueno, sí se está notando mucho más en la parte de alojamientos, ¿no? Esas cancelaciones, bueno, de última hora que pueda perjudicar mucho, pues también que ese visitante, pues obviamente, pues visite los negocios de hostelería.
Pero en comparación con el año pasado, por ejemplo, ¿tenéis menos cancelaciones a estas alturas?
Ahora mismo estamos un poco, bueno, pues parecido, porque nosotros sobre todo el fuerte de las reservas vienen casi la semana siguiente. Sí, uh-huh. Es verdad que la segunda parte de la semana, a partir del jueves para adelante, que quizás son los días más grandes de la semana, quizás son los que primero se reservan. Y bueno, y eso, bueno, pues es verdad que no está en la misma línea que podía estar en el año pasado, sí es verdad que está bajando un poco, pero bueno, más nos preocupa sobre todo la primera parte, ¿no? Que quizás son días que son más flojos de la semana y bueno, pues eso sí es verdad que quizás se vean más perjudicados.
Javier, quiero que escuches un momento a Juan Cubo, que es el presidente de la Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía y que considera muy preocupante la noticia para el conjunto del sector turístico de la Costa del Sol.
Esta noticia es un auténtico jarro de agua fría para todo el sector, ya que en torno al 60% de los visitantes que recibimos en esta fecha son turistas nacionales, muchos de los cuales se desplazan precisamente en tren de alta velocidad. Tememos que ante esta situación opten por otros destinos mejor conectados, lo cual conllevaría una caída de reservas que ya antes, por la mera incertidumbre, se estimaba en torno al 30%. Ante la certeza, tememos una oleada de cancelaciones que agraven las previsiones iniciales.
Escuchábamos que en torno al 60% de los visitantes que recibís en estas fechas son turistas nacionales, según nos explicaba Juan Cubo. ¿Cómo os puede afectar que elijan otros destinos?
Hombre, pues al final está claro que la afección es bastante, bastante importante. De hecho, ya no solamente ahora en Semana Santa, que es verdad que, como te decía, empieza la temporada alta. Ella en temporada baja, como pues es enero y febrero, también hemos tenido, bueno, pues esa afección. Entre semanas, sobre todo en temas de congresos profesionales, sí se notaba ese, bueno, pues al final el visitante que viene sobre todo de Madrid o utiliza el AVE directo para venir a Málaga, y también el turista de fin de semana, que eso no es lo mismo venir 4 o 5 días, que a lo mejor sí te puede venir en otro tipo de medio de transporte, que bueno, como es el coche, que aunque sea más incómodo, pero bueno, vas a echar varios días, que no el que viene a alojarse es una sola noche o dos noches, que quizás más incómodo el venir en coche. Es verdad que eso ya lo teníamos ya visto en estos meses atrás, y obviamente cuando empieza la temporada alta, pues sí confiábamos que estuviera restablecida la línea, porque como dicen, ¿no?, para nosotros es importantísimo, y sobre todo en Semana Santa, que el mercado nacional como turista, como decía Juan, ¿no?, pues es verdad que es el principal turista que tenemos, y eso es verdad que afectar va a afectar, ¿no?
Bueno, la Semana Santa de Málaga, que además tiene mucha tradición, lógicamente, y que es una fecha muy importante para la ciudad y para la provincia en general. Claro, Javier, todo esto va a afectar también al empleo y a las contrataciones.
Sí, pues mira, hablábamos de eso, que al final es verdad que el empresario ahora mismo está en un modo más conservador a la hora de contratar. Es verdad que llevamos, pues bueno, desde enero del 23, de hecho, la comparativa que tenemos en cuanto a contratación en hostelería, siempre vamos superando la comparativa del año anterior, ¿no? Incluso en febrero, que han sido meses, como te decía, enero, febrero, con el tema de la climatología, que bueno, que no era la idónea, pero aún así hemos subido en torno a un 2% la contratación. Y ahora, bueno, pues es verdad que indudablemente el empresario necesita, bueno, pues ver qué es lo que va a pasar para contratar más personas, eso está claro. Al final todo esto afecta directamente al empleo, porque al final lo primordial también es hacer sostenible nuestros negocios, ¿no? Y es verdad que con menos visitantes, pues indudablemente necesitaremos menos personal.
Fíjate, Javier, estoy viendo ahora mismo un dato. El año pasado Andalucía recibió en Semana Santa más de 1 millón de turistas, un incremento del 22,3% con respecto a 2024. Málaga y Sevilla fueron las ciudades más visitadas. Solamente en Málaga hubo 558.000 noches de hotel contratadas. No sabemos las que va a haber este año, pero van a ser muchas menos, lógicamente. Javier, ¿todo esto puede suponer un daño a largo plazo para la zona? ¿Puede llegar a afectar a la imagen de la Costa del Sol este tema de la desconfianza en el buen funcionamiento de las comunicaciones por tren?
Esperemos que no, pero sí es verdad que la preocupación principal será la confianza, ¿no? Yo creo que bueno, todo, bueno, hablábamos mucho de la línea de ferrocarril que tenía España en general, y esto indudablemente, pues bueno, pues pone en tela de juicio esa confianza que se tenía en ese medio de transporte. Esperemos al final que bueno, en el momento que pase, que se abra con garantía, y que obviamente pues que el usuario no pierda esa confianza en el tren. Y obviamente, bueno, yo creo que la marca Costa del Sol, la marca Málaga, es lo suficientemente fuerte para que esto no le afecte a efecto marca. Pero sí es verdad, indudablemente, que lo que pedimos es, sobre todo, es la celeridad en que se pueda llegar a abrir esto lo antes posible. Y bueno, pues que sobre todo, bueno, porque que se quede en una pesadilla lo antes posible, como te decía, para que se abra con garantía y que podamos otra vez usar el AVE como estábamos acostumbrados en estos últimos años.
Javier Frutos, presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga. Gracias, Javier, por atendernos, y que este problema se solucione pronto y, como dices tú también, con seguridad, con garantías. Gracias, Javier, muy amable.
Gracias a vosotros, un saludo.
Canedo, en León, busca una familia para salvar la escuela y para salvarse a sí mismo, porque cuando cierra el colegio de un pueblo es cuando este empieza a desaparecer. Colegio es la palabra que ha elegido hoy John Uriarte para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Escúchale.
Hola, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
John Uriarte, muy buenas tardes.
Pues mira, voy a decirte lo que cuenta la RAE sobre la palabra cole. Coloquialmente hablando, colegio, centro educativo. Pero cole es la forma cariñosa también con la que desde ese primer día en que pisamos el aula denominamos a un universo en el que gira gran parte de nuestro futuro. Por eso el de hoy es un asunto importante. ¿En qué colegio estaba tu primer pupitre?
Mi primer pupitre en parvulitos en el colegio se llamaba Siglo XXI. Estuve solamente un año. Luego fui al Dionisio Ridruejo y luego al Tierno Galván, antes de pasar al instituto. Me moví, ¿sí? Nos movimos bastante en mi familia.
Claro, no, yo también, porque en parvulitos también yo estuve en San Felicísimo, luego en el Cano, luego en el Divino Infante, y a los 7 años ya entré en jesuitas y ahí ya me quedé. Pero eran colegios de ciudad, claro, con más de 45 niños claro. En cada clase. Ahora son menos, pero en las ciudades, de todas formas, las entradas y las salidas siguen siendo multitudinarias.
Ahora, las escenas que se ven en la puerta de los colegios, sí, sí, con los coches, con los padres,
yo he visto filas.
A Vin Diesel acojonado contra una papelera. ¿Esto qué es? Yo quiero aparcarlo más cerca, ves a los padres metiéndose ahí. Hay niños que se han bajado la conserjería ya, se han bajado el coche. Hay gente que lo mete tanto en el instituto que el niño se ha bajado ya en la universidad. Sí, ya me he graduado.
Alex Clavero describe ese caos de entrada y salida del cole, como dices, en una capital. Pero los pueblos tienen otro problema, John, la escasez de niños.
Sí, fíjate, en Castilla y León, solo en 2024, 5 colegios rurales tuvieron que cerrar en esta comunidad debido a la falta de alumnos.
Pero si no hay escuela, no hay familias, y si no hay familias, no hay escuela. De ahí la propuesta de Canedo, el pueblo de León que cuenta ahora mismo con 3 niños. Uno pequeñín, de 2 años, otro de 4 y uno de sexto de primaria que se marcha. El mínimo son 3 alumnos para poder mantener el colegio abierto, es lo que establece la ley. Por eso buscan familias con al menos un niño y el plazo termina el próximo 8 de abril. Beatriz Castelo es precisamente profesora de este colegio de Canedo. Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Encantada de hablar con vosotros.
Oye, Beatriz, ¿qué pasa si llega ese día, el próximo 8 de abril, y no tenéis ese tercer niño?
Pues no lo quiero ni pensar, pero que Canedo cerraría sus puertas después de muchísimos años y probablemente para siempre, porque una vez que una escuela de las características de esta escuelita cierra, es imposible prácticamente poder volver a abrirla.
Claro, tú eres de León, estuviste 5 años dando clase en Ponferrada, por lo que me cuentan, ahora estás en ese cole,
sí.
Llevas muchos años como profesora, pero ¿cómo fue el cambio y cómo llegó a tu vida? Porque claro, irte ahí también es toda una aventura para ti.
Bueno, mi primer destino definitivo cuando aprobé las oposiciones fue precisamente aquí. Primero estuve 5 años de provisional en Ponferrada, en coles ordinarios, más grandes, con ratios de 20, 27, y mi primer destino definitivo me lo dieron, y el cambio, la verdad es que no fue fácil, porque yo vengo de estudiar toda mi vida escolar en coles de ciudad, los 5 primeros años como profesional también, y de repente encontrarme en un pueblo tan pequeñito, en un aula unitaria, porque... Si me dejáis, me gustaría explicaros una cosita respecto a los coles rurales, porque Canedo...
Antes que nada, sí. ¿Canedo cuántos habitantes tiene?
Pues viviendo ahora mismo, yo creo que tienen que ser como 20, entre 20 y 50 personas. Es un pueblo muy pequeñito, donde efectivamente tengo 3 alumnos. Te corrijo una cosita, Pilar, son 2 niños, un niño y una niña de 4 años y una niña de sexto, que es la que pasa para el instituto. Pero la escuela de Canedo no es ella sola. Nosotros pertenecemos a una cosa que se llaman centros rurales agrupados.
¿Sí?
El centro rural agrupado al que pertenece Canedo es el CRA de Quilós, en la comarca del Bierzo, dentro de León. Y dentro de este centro rural agrupado hay 5 localidades: Magas de Arriba, Maga de Abajo, Quilós, Arganza y Canedo. Entonces, Canedo, digamos que es una de las escuelas que pertenecen a ese centro rural agrupado, que es la que más peligro corre ahora mismo porque es una de las localidades más pequeñitas. Y como os decía, cuando yo llegué ahí el cambio fue muy grande, porque pasas de tener un montón de compañeros y compañeras profes, de no tener que hacer todos los recreos, a estar tú sola con los niños que hay en el pueblo. De aquella, hace 14 años, había 7. Y ahora solamente tenemos 3.
Hay, bueno, nos decías que lógicamente hay una sola clase, ¿no?
Claro.
Una aula unitaria, ¿no?
Eso es. Es lo que llamamos aula unitaria, donde están juntos tanto los niveles de infantil como los de primaria. Para que se desdoblase y hubiese 2, tendríamos que tener 11 niños y niñas, lo cual es bastante difícil. Con salvarnos, claro. De y momento...
Y para salvaros, pues necesitáis un alumno mínimo más para no tener que echar el cierre. Hay algo muy bueno en este tipo, desde luego, de colegios rurales y tan pequeñitos, como nos cuenta Tamara, madre de una de las alumnas del colegio de Canedo.
Para nosotros era muy importante llevarla a un cole pequeño por el hecho de que no hay muchos niños, que la atención es más personalizada, que la profe está más atenta. Si hay dificultades, los niños pequeños aprenden de los mayores. Los niños también están preocupados de qué va a ser de ellos para septiembre. Mi niña hace un tiempo atrás me preguntaba, pero mamá, el cole de Canedo si se cierra, ¿dónde vamos a ir?
Bueno, vamos a cruzar los dedos, Beatriz, para que no llegue ese extremo, para que no se tenga que cerrar el colegio. Pero nos decía esta mamá que es que la enseñanza es prácticamente personalizada, claro, con 3 alumnos en clase, imagínate. Pero ¿cómo es trabajar a la vez con diferentes niveles educativos? ¿Qué tal te apañas tú, Beatriz?
Bueno, ahora con el tiempo y la experiencia va rodado, pero al principio no es sencillo. Porque te encuentras en que tienes que atender las necesidades de un niño de 3 años con su periodo de adaptación, que echa de menos a mamá, que tiene que adaptarse al cole, con las necesidades de un niño o una niña que en sexto tiene que estar preparado para ir al instituto. Pero es una cuestión de organizarte de manera diferente, de organizar los tiempos, de organizar las clases y sobre todo que estos niños y estas niñas es la realidad que conocen. Ellos y ellas me enseñaron cuando yo llegué a ser la profe rural que soy ahora. Aprenden a esperar, entienden que los compañeros y compañeras tienen otras necesidades, me ayudan. Entonces, al final, todo sale bien.
Oye, ¿y el recreo? ¿Cómo se organiza el recreo? Juan, los 3 que hay, lógicamente, aunque las edades son muy diferentes.
Pues es una de las cosas y de los mayores beneficios que yo encontré en este tipo de enseñanza. Que yo nunca había visto a un niño de 3 o 4 años jugar con un niño o una niña de 11. Y aprenden que los más mayores a respetar un poco el ritmo de los pequeños tiran mucho con el ritmo de los mayores y sobre todo nosotros ahí en Canedo podemos hacer el recreo no solamente la parte de la escuela, sino que todo el pueblo es nuestra escuela. Claro. Vamos a casa de los vecinos, vamos al parque, paseamos, vamos a recoger cerezas, vamos a ver las setas fuera. Es que no tiene nada que ver con lo que podáis imaginaros en una escuela ordinaria de una ciudad.
Fíjate, es que te estamos escuchando, Pilar y yo, y nos hemos retrotraído a cuando éramos pequeñitos y claro, tú siempre recuerdas también aquellos colegios atiborrados de niños. Claro, a ti te escucho y no puedo evitar recordar cierta escena del Club de los Poetas Muertos, sí. Cuando Robin Williams, el profe, que es despedido, pues sus alumnos dicen, vamos a decirle adiós, pero lo vamos a decir a lo grande, este es el momento.
Váyase, señor Keating. He dicho que se vaya, señor Keating. Oh, capitán, mi capitán. Siéntese, señor Anderson. ¿Es que no me oye? Oh, capitán, mi capitán. Señor Overstreet, le aconsejo que se siente. ¡Siéntense! ¡Siéntense!
Yo creo que siendo tu profesora te emocionará todavía más que a nosotros esta película. De alguna manera, más allá de los programas educativos, tener pocos alumnos te puede permitir dejar huella en ellos como quiere hacer un profesor o una profesora, ¿no?
Los maestros y maestras dejamos huella siempre, para bien o para mal, siempre, tengamos 20 alumnos o tengamos 3. Somos una figura básica e importante para el futuro de una sociedad, esto es clarísimo. Lo que cuenta el hecho de tener tan pocos niños y niñas es que podemos ir un pasito más allá. Decía Tamara que la profe puede estar más atenta. Todas las maestras y maestros estamos o intentamos estar muy atentos a todos nuestros alumnos. El problema es que cuando hay ratios de 25 no damos de sí. Yo tengo la suerte y el privilegio, aunque requiera muchísimo trabajo, que parece que no, tener pocos alumnos, de poder conocer sus situaciones personales y ellos las mías muchas veces, de poder atender a sus necesidades emocionales, de saber si necesitan una cosa o la otra, si han dormido la noche anterior o no, y poder ajustar los ritmos, de poder ajustar las materias. Y eso hace que al final nos hayamos convertido efectivamente en una gran familia. Ellos para mí, yo para ellos, sus propias familias, los vecinos, efectivamente.
Beatriz, me quedan nada, 30 segundos. Casi te voy a pedir a modo eslogan. Dinos qué ofrece Canedo para las familias con niños.
Una enseñanza de calidad, de muchísima calidad, de muchísimo valor humano y al nivel de cualquier centro ordinario en un entorno privilegiado.
Bueno, pues las familias que se están planteando cambiar de vida y que quieran iniciar, pues eso, una nueva vida en el entorno rural, en Canedo tienen una buena oportunidad. Familias con niños, para que no se cierre ese colegio. Beatriz Castelo es la profesora de ese colegio. ¿Cómo se llama el colegio, por cierto, Beatriz?
Es el Cradequilos y dentro del Cradequilos, la escuela de Canedo.
Pues toda la suerte del mundo, Beatriz. Que sigáis
Muchísimas
por mucho
gracias.
Más tiempo abiertos. Gracias,
Muchas
Beatriz.
Gracias a vosotros.
Mira, cole, podría haber sido escuela y podría haber sido maestra, ¿eh? Son
Totalmente.
Las palabras que hemos elegido hoy como las destacadas del día en nuestra sección. Te doy mi palabra.
Gracias, John Uriarte.
Un beso.
Me parece a mí que el tema hoy de los oyentes está por aquí. Rosa Rosado. Rosa, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Va a tener recorrido. Porque,
nunca mejor dicho,
porque estamos hablando de esos garajes, de esos parkings complicadísimos, que ¿quién los diseña? Hay necesidad de hacer una curva que no termina, una espiral que no termina nunca. Todo esto viene porque hemos visto un vídeo que se ha hecho viral del Centro Comercial Gran Vía de Alicante, que es eso, completamente, un coche que entra y empieza a recorrer en espiral una rampa que no termina nunca.
No termina nunca. De hecho, te digo una cosa, yo he estado en ese centro comercial y en esa rampa y nunca más, una vez y nada más.
No, claro, te planteas volver a meter el coche ahí, la primera por desconocimiento. La segunda, si repites, es que eres un temerario.
Bueno, la sensación de claustrofobia. Porque bajas y no termina nunca la curva.
Y que digas que no suba uno. Claro, que no venga uno de frente.
No, yo creo que además ahí no da tiempo, no hay espacio para que venga uno de frente, pero sí que las paredes están marcadas de pintura de otros coches. Es decir, como se te vaya el coche, te quedas ahí atascado, que eso es un problema. Dime tú cómo sacas el coche de ahí.
Vete ahí una grúa.
Es que hay parkings que son todo un reto. Pues más de uno habrá tenido que llamar a la grúa para que le saque el coche del parking. Porque efectivamente hay parkings, como decimos, que son un lío.
Hola, gente. Pues no sé si lo habrán cambiado, pero en el centro comercial del Prica, bueno, ahora tiene otro nombre, pero los que somos de Gijón lo conocemos como el Prica, en lo que es la rampa de salida, le gusta las cuestas empinadas. Madre de Dios, eso ni los escaladores lo pueden subir casi.
Y hay gente a la que le gustan las rampas empinadas, es decir,
también es eso, y te pone lo del ticket, bueno, ahora ya porque muchas se abren simplemente por la lectura de la matrícula, pero cuando tienes que introducir el ticket y tienes una rampa, que eso parece el Tourmalet, y se te va el coche para atrás. ¿Quién diseña, ¿Quién diseña ese parking?
El drama del ticket, y a veces cuando no encajas bien el coche y tienes que bajarte porque no llegas al ticket.
Y se te va un poco el coche para atrás. Porfa, esto pasa, esto está pasando.
Esto pasa, la gincana de la columna, el triángulo de las Bermudas, que a veces que dejas el coche en el parking, bueno, y en los aeropuertos, el parking de los aeropuertos, por favor, un libro de instrucciones. El coche te desaparece.
El croquis para encontrar luego el coche.
Pues de todos estos dramas, de las experiencias en un parking, hablamos hoy en el 607-150602.
Y también de la vivienda, enseguida aquí en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
El mundo está cambiando.
Vimos en el cielo salir misiles.
El mundo está cambiando y necesitas la mejor información para saber cómo te afecta.
¿Y cuánto van a aguantar los mercados esta crisis? Estamos ante la mayor disrupción del mercado de petróleo de la historia.
El mundo está cambiando y necesitas referentes para saber cómo te afecta.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Si estás todo el día quitándote las gafas de lejos para ponerte las gafas de cerca y quitándote las gafas de cerca para ponerte las gafas de lejos, es que aún no usas progresivos. Ven a Federópticos y olvídate del quita y pon con nuestras gafas progresivas. Ahora tu segundo par de lentes Varilux de regalo.
Encuentra tu centro más cercano en federopticos.com.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Yo por ladrón hago saltar la alarma.
Sí.
Pero si yo fuera una mascota, no.
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexigar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexigar.es el concesionario Flexigar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexigar. ¿Y tú?
Tiri, tiri, tiri.
Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que...
Pero es que tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas.
Directamente.
Seguro de salud de Línea Directa, desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pero si el conflicto se alarga, y sobre todo si se extiende a las monarquías del Golfo, que son aliadas de Occidente, arrastrará a toda la economía europea. Porque esto no es como la guerra de Irak o de Afganistán, donde Europa apenas tenía intereses comerciales.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 4 o las 3 en Canarias.